En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La compañía IBM dice que va a ser la primera en destruir empleo a manos de la inteligencia artificial. En concreto, lo que sí que van a hacer es empezar a no cubrir aquellos puestos de trabajo que consideran que van a ser reemplazados por estos nuevos inventos, por así decirlo, de la inteligencia artificial, de los robots y de toda esa revolución que nos espera en los próximos años. Es una noticia que puede preocupar a muchas personas porque ya no se trata solamente de trabajos repetitivos y trabajos que pueden ser reemplazados por estas máquinas, sino que incluso en trabajos intelectuales, la inteligencia artificial, hay quien teme que pueda dar un rendimiento incluso superior al humano, hasta el punto de que nos resulte complicado el hecho de poder controlarla. En fin, veremos qué repercusión tiene en el mundo del trabajo, y de momento lo que os vamos a hacer es dar la bienvenida a Madrid Trabaja y recordarte que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Esto casi debe alarmar más a Iria que a nosotros, Chugalán.
Yo creo.
A nosotros la inteligencia artificial nos va a pillar, no sé, un poco de refilón.
Esperemos. De todas maneras, me llama la atención porque este tiempo de atrás oíamos, escuchábamos desde las empresas tecnológicas que la inteligencia artificial o toda la tecnología nueva llegaba para crear puestos de trabajo, pero no para destruirlos.
Bueno, de todas formas es que hay una tendencia un poco alarmista a hablar de los puestos de trabajo que desaparecen, pero no los que aparecen, que también van a aparecer, ¿no?
Esperemos.
Y al final yo creo que es una cuestión que habrá que estudiar ya cuando pase más tiempo. Iria Guzmán.
¿Qué tal? Muy buenas. Que la inteligencia artificial llega para quedarse, eso es un hecho.
Vamos. Bueno, claro, eso, fíjate, yo ya estoy maniobrando con el chat GPT.
Hombre, es que al final hay que reinventarse. Yo creo que, a ver, desaparecerán algunos puestos de trabajo, pero como han desaparecido hasta ahora, no por tecnología, sino por otras circunstancias.
El problema es la gente que se va a quedar colgada.
Ya.
Pero mira, cuando aparecieron, por ejemplo, en nuestro sector los medios digitales, también se decía, van a desaparecer no sé cuántos puestos de trabajo porque desaparecía el papel. Bueno, sí, pues ha habido un recicle y yo creo que en todo pasará, ¿no?
Bueno, fíjate, la radio lleva muriendo desde casi que se inventó. Y sí, aquí seguimos.
Exacto, exacto. Bueno,
porque cuando apareció la tele dijeron, uy, la radio va a desaparecer. Claro. Pues mira, aquí estamos.
Cada uno ocupa su hueco.
Internet, claro. Va a desaparecer la radio. Aquí seguimos.
Lo importante es reinventarse.
Eso es, y adaptarse a los nuevos tiempos. Ya digo que yo el principal problema que veo es sobre todo que los puestos que se van a generar necesitan una cualificación y los que van a desaparecer normalmente van a ser de personas no cualificadas. Con lo cual, a ver cómo hacemos ese tránsito de la no cualificación a la cualificación.
Habrá que esperar.
Pero bueno, que vamos con nuestras redes sociales.
Bueno, pues si nos queréis contar qué profesión creéis que va a desaparecer o cuál no, o tenéis algún tipo de duda o consulta, nos la podéis hacer llegar a través de nuestra cuenta de Twitter en @madridtrabajaom
o a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo de este 3 de mayo, que empezamos por una asesoría que busca auxiliares administrativos en Vallecas.
Esta oferta está gestionada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Buscan un auxiliar administrativo contable que cuente con al menos 2 años de experiencia previa y que esté en posesión del título de formación profesional de administrativo o el grado medio de administración y finanzas. Ofrecen un contrato eventual a tiempo parcial, un horario de 10 a 2 de la tarde con posibilidad de teletrabajo y un salario según convenio.
Oferta de empleo para profesores de autoescuela en Collado Villalba.
Necesitan 3 personas dinámicas, con don de gentes y que trabajen bien en equipo. No requieren experiencia previa, aunque deben tener la titulación oficial que les habilita para dar clases de conducir. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo con horarios de 7 a 2 y de 2 a 9 y un salario según convenio.
Y necesitan reponedor para una oficina de farmacia.
Buscan una persona que pueda trabajar como reponedor de medicinas en una farmacia de Alcorcón. Ofrecen un contrato indefinido y un horario de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Al tratarse de una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo para poder optar a ella.
Trabajo para operarios de ensamblaje de muebles de cocina, de oficina, perdón.
Adeco busca personal con experiencia previa de al menos 2 años realizando funciones de ensamblaje en fábrica, preferiblemente de muebles de oficina. Además, solicitan...
Remárcalo bien, para que quede yo peor.
¿Sabes por qué? No, es que me ha pasado a mí antes. Cuando lo estaba digo, uy, he dicho cocina. Vale. Pero bueno, continúo.
Venga.
Además, solicitan que los interesados tengan buen manejo en maquinaria manual y herramientas. Buscan personas con disponibilidad de incorporación inmediata y ofrecen un contrato de 3 meses con posibilidad de continuar. Una jornada completa en turnos rotativos y un salario de 9,55 euros brutos la hora.
Precisan de técnico de mantenimiento de equipos industriales en Ciempozuelos.
Requieren que los interesados tengan experiencia previa en algún puesto similar, vehículo propio y formación de ciclo formativo o grado superior en mantenimiento de equipo industrial y o sistemas eléctricos y automatizados. Ofrecen un contrato indefinido, jornada completa por turnos y salario según convenio.
Oportunidad para comerciales telefónicos en la zona de Alcalá de Henares.
Necesitan personal para la venta de material de oficina. Exigen que los aspirantes estén en posesión del título de bachillerato como formación mínima y que cuenten además con al menos 1 año de experiencia previa en el puesto. Ofrecen un contrato indefinido a jornada parcial de 30 horas semanales y un salario de 950 euros brutos al mes.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y volvemos a la normalidad de nuestra estructura habitual después de 2 días un tanto especiales en los que os hemos acompañado, hemos recordado algunos contenidos que nos parecían relevantes, que tienen que ver con la técnica habitual de contenidos que tenemos en el programa. Pero hoy hablamos de empleo público y tenemos a nuestros invitados habituales. Saludo primero a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, después de un puente tan hermoso, pues bien.
Bueno, ¿has descansado por lo menos o no?
Bueno, un poquejo, no lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado un día más de fiesta, por ejemplo.
Claro, bueno, porque realmente además vosotras el 1 de mayo es una fecha un tanto especial.
Pues sí, es un día de festejo, como no, pero bueno, participamos en una gran manifestación que hay que decir y saludar, que estuvo muy bien, con mucha afluencia de trabajadoras y trabajadores en la Comunidad de Madrid y en el conjunto del Estado, y hay que saludarla, pero bueno, es una mañana reivindicativa y que dura toda la mañana, hasta mediodía, pues estamos implicados en la manifestación y en su buen resultado.
Os dais un buen paseíto.
Pues sí, un buen paseíto. Desde Cibeles hasta la Plaza España, toda la Gran Vía para nosotros. Es un lujo, ¿eh? Es un lujo.
Sí, ¿no? Desde luego que sí, además. Bueno, pues dentro de que, oye, pues es una jornada, como tú dices, reivindicativa, también tiene su parte festiva. Quiero decir que la gente va... que se las ve con reclamando, pero contentas.
Ah, sí, claro, claro, no, no. Y eso de encontrarte con compañeras y compañeros que a lo mejor hace tiempo que no ves, y bueno, pues hacer el paseo en conjunto, ver una Gran Vía toda con banderas rojas, la verdad es que agrada, es muy agradable.
Bueno, vamos a saber si Jesús Torres, de UGT Servicios Públicos en Madrid, ¿estuvo el 1 de mayo aquí en Madrid o en algún otro lugar? Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, estuve. ¿Cómo no voy a estar? No me lo pierdo nunca.
Bueno, pero quiero decir que podías haber estado en Madrid capital o en alguno de los municipios donde se organizó. Quiero decir que había muchas manifestaciones en muchos lugares, ¿no?
Sí, pero esta vez, vamos, como soy de Madrid, pues estuve en Madrid. Entonces, bueno, pues muy bien, un día festivo, efectivamente, y reivindicativo, dos cosas. Entonces, bueno, pues bienvenido sea el día 1 de mayo, y bueno, y ahora estamos pues a día 3 y seguimos igual, reivindicando.
Reivindicando, porque yo no sé, me voy a poner un poco en la piel del diablo, ya os lo advierto. Uh-huh. Si sobre todo la gente joven creéis que está muy apegada al 1 de mayo o se está perdiendo un poco el espíritu de esta fiesta reivindicativa, pero al fin y al cabo estábamos diciendo que es un día festivo, un día para celebrar y reivindicar los derechos laborales. Jesús, por ejemplo, empezamos contigo.
Pues mira, vamos a ver, había gente joven, no voy a decir que no hubiese, pero sí es verdad que bueno, que a lo mejor el día 1 no acompaña, como hay un festivo, ya sabes que tendemos en general, digamos...
En la Comunidad de Madrid se complica, ¿verdad?
Efectivamente, eso es así. Entonces, bueno, pues bueno, había gente joven, sí, no tanta como me hubiese gustado, como nos hubiese gustado, pero bueno, tampoco es cuestión de quejarse. La gente pues que va hace un esfuerzo para estar allí, no vamos a señalarles. Más bien a los que no están serán los que tengan a lo mejor pues que pensar pues el por qué no van.
Claro, claro. Carmen, ¿tú qué opinas?
Hombre, yo creo que la del año pasado y esta, y no es que las anteriores, pero han marcado un repunte importante en presencia, teniendo en cuenta, como apuntabais, de que el 2 de mayo pues está puesto con muy buena fe, porque, claro.
Sí, en Madrid la coincidencia del 1 y el 2 de mayo, claro, hay que reconocer que no favorece la...
No favorece, pero aún así yo creo que, bueno, nosotros como sindicato en Madrid, que somos los que... convocamos, aunque luego participa lo que es la confederación, secretario general y la ejecutiva confederal, nos sentimos bastante satisfechos del cortejo que tuvo, de la participación y presencia que hubo. Y la verdad es que en gente joven pues se va notando también una buena presencia, una buena influencia. Todo va en marco de cómo está el mercado laboral. Y claro, las mujeres y la juventud son las que más precarizan y las que menos empleo tienen. Y eso influye también. Estar presente en una empresa, estar presente cerca de una sección sindical, implica también conocer la actividad y participar en todo lo que es el movimiento sindical. Y el 1 de mayo pues es fundamental, y donde más hacemos convocatoria pues siempre es en el tejido social, en el tejido laboral, ¿no? Pero vamos, yo creo que estuvo muy bien, coincido con el compañero Jesús, que estuvo muy bien, y saludar y agradecer el esfuerzo de todos y todas las que participaron y participamos en ese gran día, que no hay que olvidar que los trabajadores y trabajadoras, todos son nuestros días, pero ese, bueno, pues es de mayor reivindicación y mayor orgullo, si cabe.
Conste que con esto no me quiero apuntar al carro de los que dicen que los jóvenes que no son tan reivindicativos. A mí me parece que los jóvenes son tan o más reivindicativos que nosotros cuando teníamos su edad. Lo que sí que es cierto, que me parece que las prioridades reivindicativas están cambiando, en el sentido de que les veo muy concienciados, por ejemplo, con asuntos medioambientales, de igualdad, etcétera, etcétera, y no oigo en los foros de los jóvenes tanto el planteamiento general de los trabajadores, que es lo que configura el 1 de mayo, pero puede ser Vosotros estáis más en contacto con el movimiento sindical y puede ser que yo tenga una imagen diferente o no acertada de lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es un asunto que nos daría casi para toda la hora y tenemos muchas cosas que comentar. Tenemos ya la primera de las convocatorias de empleo público que te puede interesar, sobre todo si tienes titulación universitaria. Y si es así, debes darte prisa porque quedan apenas un par de días para que te puedas inscribir en las bolsas de empleo que ha puesto en marcha Enaire y que van dirigidos a personas tituladas en diversas especialidades, tituladas universitarias. Vamos a conocer más detalles con José Luis Meller, que es director de personas de Enaire. José Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, que casi siempre hablamos contigo cuando está la convocatoria de controladores aéreos, pero trabaja mucha más gente en Enaire.
Efectivamente. En Enaire somos unas 4.000 personas, 2.000 son controladores aéreos y los otros 2.000, o sea, el 50% de la empresa, pues nos repartimos entre diferentes ocupaciones. En el 21, hace dos años, tuve una intervención contigo y hablábamos de la convocatoria de los titulados para puestos de ingeniería.
Sí, recuerdo.
Pues en esta, recuerdas, ¿verdad? En esta convocatoria 2023 estamos hablando de una prueba para titulados universitarios de todas aquellas ocupaciones y puestos que son de apoyo y de soporte imprescindibles para que Enaire pueda funcionar, ¿no? Estamos hablando de técnicos económicos, técnicos de recursos humanos, técnicos de seguridad, tanto seguridad física como seguridad operativa u operacional, técnicos de calidad y medio ambiente, técnicos jurídicos, técnicos de comunicación. Como verás, prácticamente cubrimos un amplio espectro, ¿no?
Desde luego que sí, además con categorías que yo creo que alguna de ellas, José Luis, vais a tener problemas para encontrar. En otras va a haber bofetadas, pero en algunas, en fin, os enfrentáis a gran competencia en el mercado laboral.
Efectivamente, sí, somos conscientes. De hecho, bueno, esperemos que una intervención como esta ayude a que tengamos muchos potenciales candidatos que se presenten. Sí, somos conscientes. Sí, ahora mismo hay mucha pelea en algunas de estas ocupaciones.
Claro. Y luego, otra cosa importante, porque aquí estamos habituados, de hecho, vamos a hablar de otras bolsas de empleo posteriormente en ayuntamientos y otras entidades, que lo que pretenden es cubrir las vacantes temporales, las sustituciones por enfermedad, por jubilaciones no cubiertas, pero en el caso de vuestra bolsa de empleo también se puede conseguir trabajo fijo en la compañía a través de ellas.
Efectivamente. Estas bolsas, que tienen una vigencia de 5 años, son, digamos, el método que está...
La puerta de entrada.
Efectivamente, es la puerta de entrada para poder lograr tener un empleo fijo en Enaire, efectivamente. Así que es una gran oportunidad para conseguirlo.
Y hay previsto, porque me imagino que Enaire no será ajena... Hombre, sois una empresa más joven que otras públicas, pero me imagino que ya personal próximo a la jubilación también tendréis.
Efectivamente, sí, en Enaire tenemos una edad media, somos maduritos, estamos por los 50, 52, así que sí, hay una alta probabilidad cada año con el personal que se jubila, efectivamente, tenemos una tasa de reposición que da lugar a un número de plazas que de manera regular tenemos que cubrir, así que este tipo de bolsas tiene movimiento.
Claro, tiene movimiento y es una gran oportunidad, ya digo, a tantos y tantos profesionales de todas las especialidades que nos relataba el director de personas de Enaire. Comentaba, el plazo termina el 5 de mayo y a partir de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir con las personas aspirantes?
Pues mira, a partir del 5 de mayo, como bien indicas, el proceso de selección que tenemos que organizar en función del número de candidatos, pero nuestra intención es que se produzca antes del verano. Lo que ocurre es que hacemos lo que llamamos una evaluación curricular, donde valoramos todo toda la documentación que han presentado los candidatos, especialmente sus titulaciones universitarias oficiales preferentes y la experiencia profesional que aportan. La siguiente fase, una vez que se pasa la evaluación curricular, es tres pruebas, ahora explico, que hacemos en un mismo día. Un test de evaluación de aptitudes, con P, aptitudes, donde, bueno, pues los clásicos test donde uno se enfrenta a problemas de carácter abstracto, conclusiones lógicas, ideas complejas, problemas novedosos, capacidad de aprendizaje. Y después de esta prueba hay un test de evaluación de la personalidad que está orientado a, digamos, a valorar los perfiles y las características que piden aire para sus profesionales en los diferentes puestos. Con esto termina, digamos, las pruebas, excepto para los que vayan a las ocupaciones de seguridad física y seguridad operacional, que además tendrán una prueba de idioma inglés. En el resto de profesiones, económicos, jurídicos, comunicación, etcétera, el inglés se valora, pero se valora a nivel de la evaluación curricular.
Así que del concurso de méritos, ¿no?
Efectivamente. Prueba específica de inglés, los que se presenten en las ocupaciones de seguridad.
Claro, porque son además los que tienen que comunicarse en ese idioma.
Efectivamente, tienen un nivel de interacción con, digamos, en el ámbito del negocio, donde el inglés es una herramienta fundamental.
Todo esto, la primera conclusión, José Luis, que tampoco tienen que estudiar. O sea, quiero decir que al final el test de aptitudes y de personalidad pueden practicarlo, pero no hay un temario en el que se basen, ¿no?
Así es, Javier, así es.
Eso en primer lugar. Después, digamos, los test, la fecha será próxima, es decir, tardaréis mucho en convocar.
La intención es que lo hagamos antes del verano. Cuando digo antes del verano, pues antes de que llegue el 31 de julio, ¿no? La intención es poderlo hacer final de junio, mes de julio, ¿vale? Lo informaremos en nuestra página web. Y, bueno, no me lo has preguntado, pero te lo anticipo. Los puestos de trabajo en cuestión, digamos que después de este proceso, se conforma una bolsa, una única bolsa nacional, que está organizada por las diferentes ocupaciones. Técnicos económicos, recursos humanos, etcétera. Y a medida que se van generando las necesidades, pues a partir del ranking de la bolsa y por el exclusivo, digamos, orden de la bolsa, se va llamando a cada uno de los candidatos para confirmar su interés. Tienen una entrevista profesional y una entrevista por competencias, que sería, digamos, el requisito previo a
su incorporación.
A su incorporación. Y los puestos de trabajo, para que esté claro, hay seis posibles ubicaciones, nuestros servicios centrales aquí en Madrid. Luego tenemos la sede de la Dirección Regional Centro, que está en Torrejón, la sede de la Región Este, que está en Barcelona, la sede de Baleares, que está en Palma, la sede de nuestra Región Sur, Sevilla, y la sede en Canarias, que está en Las Palmas. Así que son puestos para Madrid, Barcelona, Sevilla, Las Palmas y Gran Canaria.
Ya te iba a preguntar por el funcionamiento de las bolsas, pero ya nos lo has adelantado. Solamente me cabe una duda. Por ejemplo, si la vacante que se produce es temporal y accede el primero de la lista, la primera persona de la lista, después esa persona no puede optar a otra de carácter fijo, ¿o cómo?
Cuando estás en una plaza temporal, pues digamos que has consumido tu puesto en la lista y efectivamente, pues digamos, quedas fuera de la bolsa y estás contratado temporalmente en aire.
Sí. Vale. Bueno, y luego otra cuestión, ya que comentabas las zonas geográficas en las que tenéis sede, los exámenes, aunque bueno, aquí nos escucha básicamente oyentes de la Comunidad de Madrid y me imagino que se examinarán en Madrid, pero hay la posibilidad de examinarse en otros puntos de España.
Sí, efectivamente. Eso es uno de los elementos que tenemos que organizar en función del número de candidatos, pero la intención es que podamos tener al menos dos sedes, como mínimo dos sedes, una en Barcelona para cubrir Barcelona y Baleares, otra en el centro, en Madrid, para cubrir Sevilla y otra en Canarias. Esta es nuestra intención.
Vale, perfecto. Y hay que notificarlo en la inscripción, que esto es importante, ¿no? Si no se dice nada, se da por hecho que va a ser en Madrid. Con lo cual, los que nos están escuchando desde la comunidad que quieran examinarse aquí, no tienen ni que consignarlo, pero por si acaso, ¿no?
No está mal decirlo.
Vale, perfecto. Pues, José Luis, ¿hay más previsiones a lo largo de este año de nuevas convocatorias? O...
Por el momento no.
Tenéis bastante con esta, ¿no?
Tendremos a final de año la convocatoria de control del 2023, pero ya me llamarás para que te lo cuente.
Por supuesto que sí. Ya sabes que lo hacemos todos los años porque además estamos muy pendientes de las convocatorias de Enaire y además tenéis la gentileza de avisarnos cuando hay alguna prueba, como es en este caso las bolsas de empleo para titulados universitarios, con lo cual también nos facilitáis el trabajo, que se agradece. Pues José Luis Meller, director de personas de Enaire, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y muy agradecido, de verdad. Gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos a hablar con nuestros invitados habituales, Carmen Villares, Jesús Torres, de Comisiones Obreras ELLA, de UGTEL, y vamos a hablar de unas oposiciones que se han celebrado este fin de semana, o debían haberse celebrado este fin de semana, para estabilizar empleo temporal en la Generalitat de Cataluña. El Govern ha considerado que en las pruebas se produjeron anomalías graves y se van a tener que volver a organizar los exámenes. Toda la polémica, digamos que se ha centrado en que se había contratado una empresa externa para que realizase las pruebas y, de hecho, le ha costado el puesto a la directora general de Función Pública de Cataluña toda esta polémica y el hecho de que más de 13.500 personas se hayan visto afectadas por esos problemas. Yo, desde luego, no queremos hablar de Cataluña porque somos un espacio dedicado a la Comunidad de Madrid, pero sí, partiendo de lo que ha ocurrido en Cataluña, queremos, como siempre, aprender con Carmen y con Jesús. Y Carmen, en primer lugar, A mí me ha llamado mucho la atención porque yo sí que había visto que empresas públicas utilizaban otras compañías para los procesos de selección, ¿no? Porque eran pues procesos con tipo test, un poco lo que nos explicaban de Enaire, ¿no? Pruebas de actitud, en fin, donde hay empresas especializadas en estos temas. Pero me ha llamado la atención, no sé si a ti igual, que en un proceso de estabilización de empleo temporal de una administración y no de una empresa pública, se haya recurrido a una empresa privada.
Pues sí, la verdad es que llama la atención. Yo no entiendo cómo un proceso de estas características, por mucha afluencia que haya, que la hay, y por mucha participación, se externalice de esta manera. Si no hay personal, porque la comunidad no pueda, bueno, pues cubrir todo eso, yo creo que nos saldría mucho más barato haber recurrido al conjunto de la administración pública, del Estado, me refiero, para que personal con experiencia en todo esto, pues pudiera haberse trasladado y nos hubiéramos ahorrado un buen pellizco de lo que ha costado. Para además el resultado tan pésimo y que deja en definitiva a la administración, bueno, pues a los pies de los caballos, porque quien tiene que dar respuesta y quien tiene que dar en sí, como se dice, la cara, es la administración, función pública, sea de la Generalitat o sea de cualquier comunidad autónoma, ¿no? O sea de la central. Con lo cual, es de lamentar esto, es lógico, esta dimisión era de esperar y era lo previsto, porque en definitiva, quien tiene la responsabilidad del proceso, por mucho que se pague a una empresa privada, nunca será la empresa privada, siempre será la administración. Y recurrirán a la administración y será la administración quien tenga que ver qué ha hecho esta empresa para generar este caos de 7 horas, que ha habido personas que al final hasta 7 horas en unas condiciones pésimas, etcétera, etcétera.
Uy, no sé si se nos ha ido la comunicación con...
Claro. A ver, sí,
ahora.
Es que se ha ido. Vale. En fin, que con esta situación que ha generado y que los opositores y opositoras no tienen en ningún caso la culpa y han sufrido y han vivido pues algo que no debería de haber sido. Y un apunte, esta empresa ya tuvo una contratación en el año 16, si no recuerdo mal, con Metro Madrid.
Sí,
donde
sí.
También,
lo recuerdas perfectamente, porque además yo tengo familia que se presentó a ese proceso y fue la misma empresa, sí.
Exacto, y también costó bastante, y también tuvieron serios, en algún que otro problema de sacar exámenes al exterior, de algún retraso, de alguna mala información, etcétera, etcétera. Con lo cual, hombre, en fin... ciñámonos a trabajar en el sector público con lo público y pongámoslo en el valor que merece y en el que tiene.
Yo, Jesús, no sé si conoces el dato, pero a pesar de que, bueno, Carmen decía, es responsabilidad de función pública, en este caso de la Generalitat, digamos el proceso de selección, aunque se externalicen las pruebas. Pero, por ejemplo, en una situación de esas características hay un tribunal, porque claro, digamos que no puede escapar al control de la propia administración, ¿no? Lo que es pues el garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Vamos a ver, efectivamente, a ver, lo que ha pasado pues en Cataluña, efectivamente, más allá de que de otras consideraciones que bueno, pues que no conozco directamente.
Sí, sí, aquí dado... digamos que no he querido profundizar en lo sucedido en Cataluña porque nos pilla lejos, pero sí que nos sirve de enseñanza porque efectivamente comentaba Carmen lo ocurrido en Metro de Madrid y bueno, y que al final estas cosas cuando empiezan en un lugar normalmente se extienden a otros.
Mira, efectivamente, esto, bueno, aquí dos cuestiones. Una, por un lado, esta situación lamentablemente respalda a aquellos que entendemos que las externalizaciones de servicios ni son más baratas ni son más efectivas. Y esta es una prueba de ello. ¿Qué ocurre en la Comunidad de Madrid? Pues en la Comunidad de Madrid, efectivamente, como tú bien has dicho, los tribunales por deselección son aquellos que, bueno, que hacen el seguimiento de todo el proceso selectivo en base a una normativa que está perfectamente regulada en la Comunidad de Madrid. Mira, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos abiertos más de 250 procesos selectivos entre funcionalización, estabilización, consolidación, acceso libre. Y bueno, aquí el problema que nos encontramos es que no encontramos gente suficiente para los tribunales. Pero aquí los tribunales tienen un manual de estilo, me consta que tienen un apoyo de función pública pues a nivel técnico, pero son soberanos. Eso sí, sujetos a unas reglas que entre todos nos hemos dado. Por lo tanto, bueno, el problema aquí de los tribunales, bueno, pues efectivamente, cuando tú entregas un servicio público a alguien bajo ningún control, pues efectivamente, pues pasa lo que lamentablemente ha pasado en Cataluña. No sé si esta tarde, creo, según he oído por la prensa y según pues me han comentado, que el gobierno catalán se va a reunir con los sindicatos para ver si solucionan esta situación. Bueno, no sé lo que pasará esta tarde, pero en cualquiera de los casos es una situación muy lamentable, efectivamente.
Luego también te digo, comentabas, Carmen, que por la afluencia, 13.000 candidatos aquí se presentan de manera habitual, especialmente en determinadas categorías, incluso más, porque sin ir más lejos, en correos en toda España se han presentado 100.000.
Sí, sí, no, claro, no, lo decía por bueno, porque a lo mejor, bueno, pues lo que es el gobierno, la Generalitat, no tiene toda la infraestructura, la administración, yo por la que más conozco, que es la del Estado, hemos tenido pruebas que han superado con creces este número, y en ningún caso, hasta ahora, y espero que no se les
ocurra, ¿no? No, y igual. Por ejemplo, igual lo positivo de lo que ha sucedido en Cataluña es que va a ser complicado que se extienda, ¿no?
Claro, porque además comentabas algo importante. O sea, toda la responsabilidad del proceso ha sido para la empresa. Aquí no hay un tribunal que pase las pruebas, aquí no hay ninguna organización que dependa de Función Pública Catalana, de la Generalitat, que tenga, que asuma, que pudiera asumir en ese instante y en ese momento que sucedió el hecho, el grado de responsabilidad, porque no había nadie.
Bueno, pues dime, Carmen.
No, que quien lo tenía era una empresa privada. Y la empresa actuó como bien le, bueno, como quiso, como consideró mal.
A mí ya es la parte que más me da miedo, que al final esos principios de igualdad, mérito y capacidad, pues si no hay un cierto control sobre la empresa privada, pues evidentemente no tenga las suficientes garantías para las personas que se presentan, ¿no? Aunque estemos hablando de un proceso de estabilización, pero un proceso de estabilización es una convocatoria de empleo público como cualquier otra, con sus reglas particulares, pero como cualquier otra. Permitidme, porque tenemos procesos de selección, en este caso, en Boadilla del Monte. Creo que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y es lo que estamos esperando, si no se nos ha escapado, para que se puedan inscribir aquellas personas interesadas en 12 plazas de la Policía Local de Boadilla. Vamos a hablar de ello con Pablo Merino, Subdirector General de Coordinación y Gestión Municipal. Pablo, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
No se nos ha escapado, no se ha publicado todavía en el BOE, ¿no?
Efectivamente, todavía estáis todos a tiempo para incorporaros a una de las mejores plantillas de policía local de la Comunidad de Madrid y de España.
Y de parte del extranjero, que se dice.
Efectivamente.
Bueno, ¿por qué contamos esto sin que haya salido en el BOE, Pablo? Pues porque cuanto más tiempo dé a estudiar, mejor. Es decir, que la gente no espere a que se publique en el BOE para irse preparando.
Exactamente, Javier. Nuestros procesos selectivos de policía local son muy exigentes. Esto no es algo que puedas conseguir de un día para otro. Y efectivamente es un proceso largo, con muchas pruebas selectivas, que si quieres luego te cuento un poquito de ellas.
Sí.
Y no, es algo que tienes que tener un fondo, tanto físico como psicológico.
Sí, desde luego es una oposición durilla, porque ¿de qué pruebas estamos hablando, Pablo?
Pues mira, más allá de los requisitos a cumplir generales, tanto como nacionalidad, edad o titulación, el proceso selectivo tiene cuatro fases importantes. La primera de ellas, que es la fase de oposición, que se integra por cuatro ejercicios diferentes, ¿vale? El primero de ellos son las pruebas culturales, que es la realización de un examen tipo test de 100 cuestiones que versan tanto del temario como de gramática y vocabulario de inglés, ¿vale? Con un nivel referente de A2. Luego, el siguiente ejercicio es una prueba psicotécnica que está orientada a comprobar que todas las aptitudes, rasgos de personalidad y competencias de los aspirantes son adecuados para el ejercicio de esta labor tan relevante. En tercer lugar, el siguiente de los ejercicios son las pruebas físicas, duras, exigentes, y bueno, pues se valoran criterios tanto de equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación, carrera, natación. Y ya finalmente, el último de las pruebas de la fase de oposición es el reconocimiento médico, ¿vale? Hay que garantizar que todos tienen las cualidades físicas necesarias para ejercer la función policial.
Pero este aquí, que pasadas estas cuatro pruebas, no han terminado las personas que aspiran a esos puestos.
Efectivamente, estas personas acaban de empezar, ¿vale? Esta, digamos, que es la fase más dura de previa. Pero luego el proceso selectivo es largo porque hay que complementarlas con otras tres fases más que son igual de importantes. Uh-huh. ¿Vale? La siguiente de las fases es la fase de concurso de méritos. En este caso, pues se valora un apartado de carrera profesional para aquellos que hayan ejercido como agentes auxiliares de policía o agentes de movilidad. La formación general que hayan podido obtener todos los candidatos a través de titulaciones oficiales. Los conocimientos acreditados en idiomas extranjeros y, finalmente, pues la formación específica de interés policial, ¿vale? Esta es la segunda de las fases del proceso selectivo una vez finalizada la fase de oposición. Uh-huh. Y después de la fase del concurso de méritos ya nos abordamos la fase del curso selectivo de formación, ¿vale? Porque todos aquellos aspirantes que lo hayan superado serán nombrados funcionarios en prácticas y accederán a realizar el curso selectivo de formación en el Instituto de Formación General de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid. Es un curso largo, también duro, y que bueno, que hay que darlo todo para superarlo. Son 625 horas de formativas.
Y luego lo más duro de todo, Pablo, es que hay personas que llevan muchísimo tiempo preparándoselo, o sea, que va la gente preparadísima.
No, o sea, hay una competencia brutal en estas oposiciones, que lo bueno que es que se compensa con un número muy amplio de plazas. En Boadilla hemos sacado 12 plazas, y llevamos ya ejercicios, o sea, en las ofertas de empleo público anteriores, convocando procesos de 11, de 8 y con este de 12, a pesar de la gran competencia que hay, es una gran oportunidad para participar y obtener éxito.
Hombre, y si no se obtiene éxito, convocáis casi todos los años, con lo cual pueden seguir preparándose para próximas oportunidades.
Y Javier, sin el casi, convocamos todos los años. En Modella del Monte, el modelo policial que estamos implantando nos ha convertido en referentes de seguridad en España, y esto se debe ya no solo porque les dotamos desde los medios materiales, sino que lo complementamos con los medios personales que tenemos.
Yo, Pablo, no sé si habéis estado echándole un vistazo a Torrelodones, lo que ha pasado allí con la persona que decidió o intentó decir que, lo intentó a través de una notificación notarial que cambiaba de género en las pruebas físicas, ¿no? Y esto puede ser un precedente que estáis, yo me imagino que el resto de ayuntamientos ya intentando ver cómo se ha solucionado en Torrelodones, para tomar nota.
Está claro, hemos seguido todos, yo creo, todos desde las áreas de recursos humanos este proceso de constantemente, porque nos vamos a ver identificados seguramente todos con él.
Claro.
Y bueno, pues yo la verdad que desde el principio lo tenía claro. Es una cuestión de lo que es, no de lo que puedes llegar a ser.
Claro.
En el momento de realizar el proceso, si tienes un sexo determinado, pues es el que hay que aplicar al proceso. No, ya sabemos todos que el procedimiento de cambio de género conlleva unos trámites, unos plazos, unas ratificaciones, Y en tanto en cuanto este no se resuelva, pues yo creo que la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento de Torrelodones, en alineados con la Comunidad de Madrid, yo creo que es la correcta.
Yeah. Lo que sí es cierto, yo no sé qué opinas, Pablo, lo mismo te meto en... Pero vamos, tú con total libertad me dices que no me contestas y no hay ningún problema. Habrá un momento, porque yo creo que las bases hay una cierta coordinación. Bueno, hay una ley en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que establece... Y a lo mejor habrá que apuntalar este tipo de casos, ¿no? Porque incluso en aquellos que y aquellas que cumplan la legislación, pues va a ser un tema delicado. Quiero decir que en el caso de Torrelodones era fácil porque la persona en cuestión no había cumplido los trámites que marca la legislación recientemente aprobada por el gobierno, vamos, por el Congreso de los Diputados. Pero incluso cumpliéndola es un debate al que habrá que darle una solución en futuras bases.
Bueno, a ver, esto siempre surge con las novedades. Esto es una novedad, indudablemente. Sirviendo un símil que podemos emplear es si yo para participar en un proceso se me tiene como referencia el periodo de presentación de instancias a efectos de tener el título de bachiller o tener los requisitos.
Sí.
Yo creo que irá en esa dirección. O sea, todo lo que llegado el momento de presentación de instancias y siendo el plazo para determinar el cumplimiento de requisitos, ahí será el momento de acreditar en qué condición te presentas al proceso selectivo.
Claro, claro. Perfecto. Pues ya lo saben los oyentes, pendientes del BOE, aunque aquí te digo, Pablo, que nosotros lo leemos todos los días y el día que se publique lo notificaremos a nuestros oyentes para que comiencen a inscribirse. Pero lo que tienen que empezar, si no lo han hecho ya, que habrá muchas personas que lo hayan hecho, es a prepararse física y psicológicamente para lo que les queda por delante en ese proceso de selección. Así que, Pablo Merino, un placer.
Igualmente, Javier, encantado. Un placer.
Y en el siguiente ayuntamiento, el de Mejorada del Campo, sí que tenemos fecha final para inscribirse. Es el 10 de mayo. Estamos hablando de una bolsa de empleo para técnicos de salud. Hablamos con Isidoro García Bravo, que es concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mejorada. Isidoro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al final, perdóname el desconocimiento, ¿un técnico de salud es un médico?
No, puede ser un médico, puede ser cualquier persona que tenga una carrera relacionada con la ciencia de la salud.
Ah, pero tiene que ser carrera universitaria.
Sí. Vale. Sí, una carrera universitaria. Puede ser veterinario, médico, enfermería y demás.
Vale.
Todo relacionado con la ciencia de la salud.
Vale, perfecto. Pues eso es el primer requisito, digamos, que tienen que cumplir todas aquellas personas que quieran formar parte de esta bolsa de empleo. ¿Que con qué objetivo se ha convocado?
Se ha convocado con el objetivo de que hay una persona que se va a jubilar en breve, en el mes de julio, y es dotar esa plaza hasta que la podamos sacar a concurso.
Sí, o sea que en principio se va a constituir una bolsa de empleo, pero digamos que la persona que sea ya número uno va a ocupar esa plaza temporalmente que va a quedar vacante en julio.
Efectivamente. Luego, posteriormente, cuando podamos, tenemos que sacar la oferta pública de empleo y una vez que tengamos la OPE ya publicada, pues sacaremos a concurso para que se pueda adoptar esta plaza ya con la persona fija, ya no interina.
Ya. Es un concurso de méritos, me imagino que también dada la urgencia que tenéis en que se cubra esa vacante.
Sí, exactamente. Es la urgencia que tenemos y lo que pedimos es experiencia profesional y luego méritos académicos y, bueno, para poder cubrir la plaza, sí.
¿Y qué misión tiene la persona a la que van a sustituir y, por tanto, la persona que sea seleccionada en este concurso de méritos?
Pues la asunción es el técnico de salud del Ayuntamiento de Mejora del Campo, que se va a llevar a cabo todas todos los temas de temas de salud que hay aquí en el ayuntamiento, como puede ser inspecciones y demás.
Ya, o sea, inspecciones, me imagino, no sé si lleva también cuestiones de prevención de riesgos laborales o...
No, eso no está relacionado con la prevención de riesgos laborales, está relacionado con el tema de la salud de los vecinos de Mejora del Campo. Y pues son inspecciones sanitarias.
Inspecciones.
Va a hacer es todo lo que es inspección sanitaria dentro del Ayuntamiento de Mejora del Campo.
Pero inspecciones sanitarias, comercios, o sea, vamos.
Comercio, efectivamente, también hay que tener todo el tema de higiene, sacar todos aquellos procedimientos de contratación de plagas y demás.
Vale.
También les llegan ahora.
Correcto, pues Isidoro García Bravo, que, bueno, está complicado en el mundo de la salud encontrar candidatos. Espero que tengáis suerte.
Sí, está bastante complicado, sí, es verdad, pero bueno. Yo creo que vamos a tener candidatos que se quieren apuntar a esta bolsa. Yo creo que sí que vamos a tener bastantes candidatos.
Bueno, pues nos alegra porque al fin y al cabo se trata de cubrir un servicio público que siempre es importante que se cubra. En este caso en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Las bases están en la web del propio ayuntamiento por si le queréis echar un vistazo como complemento a lo que nos ha comentado Isidoro García Bravo, concejal de Recursos Humanos de este municipio. Isidoro, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre más me ha indicado para Buñuel y Teta?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos en los minutos que nos quedan otras noticias. Estábamos muy pendientes de esas reuniones, de esa reunión que se celebraba esta mañana de los responsables del Ministerio de Justicia y de Hacienda también, que es quien tiene que poner el dinerito, con las asociaciones de jueces y fiscales. Cuentan los compañeros que han asistido al acto que hay optimismo entre las asociaciones de jueces y fiscales, aunque la reunión se reanudará esta tarde en espera de propuestas concretas. Jesús, bueno, según esto, a lo mejor evitamos la huelga del 16 de mayo.
Bueno, pues no lo sé, porque no solamente es un tema de jueces y de fiscales, ¿eh? Es un tema también que aquí la Administración de Justicia está movilizada. Aquí también estamos hablando de cuerpos generales, de los responsables de gestión procesal. Y aquí no todo se soluciona con dar, y permíteme que lo diga así, 450 euros a un colectivo y dejar a otros pendientes de no sé qué. Hombre, un poquito más de seriedad. Mm. La Administración de Justicia no solamente son los jueces, los fiscales y los abogados. Hay más gente, ¿eh? La administración de justicia.
Sí, hemos hablado aquí.
Y se va a solucionar.
Bueno, yo decía lo del 16 porque es la convocatoria específica de jueces y fiscales. Hemos hablado de la otra, del resto del personal de justicia, Carmen, que comentábamos la semana pasada, cada uno hace la guerra por su cuenta.
Pues sí, lamentablemente, desde un sindicato que entendemos, que no compartimos el corporativismo, pues obviamente respetuosos con los que consideren hacer su guerra por sí, pero vamos, en ningún caso compartida. Y como se ha dicho, yo creo que la necesidad es de tener en buenas condiciones al conjunto de los empleados y empleadas públicas del servicio de justicia. Porque hay una frase que me ha llamado mucho la atención: el elemento vertebrador de su independencia económica íntimamente vinculada a la dependencia del ejercicio. O sea, quiere decirse que si están bien pagados, hacen las cosas bien. Y si no están bien pagados, podemos poner en duda. Hombre, eso debería servir para cualquiera, ¿no?
Yeah.
El estar bien pagado en una profesión, es más, hablamos de vocación. Cualquiera entra en el terreno que otras veces hemos comentado para presentarse a ser juez, etcétera, con todo lo que ello conlleva y tal. En fin, no me quiero extender, pero simplemente que mantengamos seriedad en el conjunto de la función pública y en este caso en un ministerio que, como bien ha dicho mi compañero de UGT, afecta a algo más. Ojalá se pare la huelga, pero no sea porque consiguen solo el beneficio económico individual de los señores jueces, que creo que no son los peores pagados del conjunto de la administración y ni siquiera del Estado español.
Bueno,
me da que no.
Hablando de seriedad, ojo porque puede sonar a chusco, pero yo quiero hablar muy en serio de esas declaraciones de Rafael Amargo, el bailarín, que últimamente no para de tener asuntos judiciales y que dice que se está preparando, Chus, las oposiciones para la Policía Nacional.
Sí, por lo menos de momento se ha apuntado a una academia para preparar esa oposición. Hay que recordar que fue el pasado 16 de marzo cuando Amargo fue detenido por la policía por un presunto delito de tráfico de drogas. La detención se produjo en un restaurante de
Alicante. Esta es la última vez, pero ya había sido detenido hace año y pico.
Me remito a esta.
Sí, sí, sí.
Pues había actuado allí en ese restaurante el bailarín y después, o el bailador, y después fue detenido. Finalmente fue puesto en libertad, pero con medidas cautelares tras su declaración. Ha contado que después de denunciar durante semanas el procedimiento policial que se siguió en su detención, se ha apuntado, como les he dicho, a una academia para intentar aprobar las oposiciones para ser policía. Ha dicho que se apuntó en un ataque de rabia porque cabe recordar que durante su detención, tal y como se vio en un vídeo que se filtró, hubo enfrentamiento físico con la policía. Eso,
bueno, resistencia a la autoridad. Él lo dice, quiero decir, él lo dice de manera suave, pero esto además es un delito, la resistencia a la autoridad.
Bueno, pues eso le ha hecho plantearse la posibilidad de ser policía, puesto que dice que lo considera un trabajo increíble, donde, como en todas las cosas, hay gente estupenda y gente que no lo es.
Bueno, yo coincido que es un trabajo increíble, pero yo mi pregunta, Carmen, o estoy muy equivocado, o no sé si le habrán comentado a este bailador en la academia que si tienen antecedentes penales no se puede hacer las oposiciones a la Policía Nacional.
Pues, hombre, yo espero que la academia se lo haya comentado, ¿no? Le haya informado y esto quede en una anécdota de salir en la prensa, porque, en fin, por muchas embajadas que haya y que son muy bonitas y que merece la pena, yo no sé si es que esta persona pretende ser Policía Nacional para viajar por el conjunto de las embajadas que hay en el mundo, ¿no? La verdad es que, en fin.
Bueno, es que hay que recordar, Carmen, perdóname, si nos lo tomamos un poco a broma, que le han retirado el pasaporte como medida cautelar del procedimiento, no del 16 de marzo, del de hace año y pico, que tiene que ver con un presunto tráfico de drogas, con lo cual quiero decir que el tema parece serio. Luego ya veremos qué dicen los jueces.
Exacto, no, la al acta de presunto inocencia, nadie le puede, la presunción de inocencia nadie se la puede quitar. Pero la verdad es que la persona está, tiene desde hace un tiempo esta parte, bueno, pues algunas noticias y algunas cuestiones que dan como para que, en fin, se hubiera guardado lo que cuesta la matrícula en esa academia. Porque no le veo yo con... en fin, muy capacitado.
Muy capacitado. ¿Tú, no. Jesús, le ves capacitado o no?
Yo, sinceramente, muy poco capacitado. Lo primero que tiene que hacer es leerse los requisitos de participación.
Eso es.
Entonces, una vez dicho esto, ya está.
Y a lo mejor, no resistirse a la autoridad, que podría ser también claro, otra...
También podría ser otro requisito. Claro, siempre claro. Seamos un poquito más serios con estas declaraciones.
Bueno, Jesús, Carmen, venga. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que nos vamos. Llegan las noticias. Hasta mañana.